Reload.
DonaReload.com.
Hola de nuevo a todos, oyentes, seguidores de Reload. En esta ocasión volvemos a estar en las oficinas de Anite, de Eurogamer y de Reload para grabar el programa número 13 de la segunda temporada. Esta semana tenemos tantos contenidos que no vamos a repasaros, antes de nada, de lo que vamos a hablar. Todo van a ser sorpresas. Si os parece, os presento a la gente que tenemos hoy en el estudio. En primer lugar, al invitado especial de hoy, Ramón Nafría.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aquí tenemos al auténtico conocedor de todos los videojuegos que se hacen en nuestro país y además también últimamente muy al día con tu web, videoshock.es.
Bueno, se hace lo que se puede. En cuanto a lo de todos los videojuegos, siempre hay alguna liebre que se te escapa, o sea, siempre hay alguna cosa que no sabes.
¿Qué tal? ¿Últimamente qué estás jugando, Ramón?
¿A qué estoy jugando últimamente? Pues estuve jugando mucho al Dragon Age, esperando a que saliera a la segunda parte, pero me pasó un desafortunado incidente y ahora, más que jugar mucho, jugué un poco al Hard Corps estas dos últimas semanas, pero sobre todo estoy esperando que salga Yakuza 4 con ganas, muchas ganas.
Hoy nos vas a hablar del Hard Corps, ¿no?
Sí, entre otras
además,
cosas.
Además, la última vez que viniste hablaste, como dijiste, 25 juegos de Master System 2, que la gente aún le debe doler la cabeza, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo espero que no le dese mucho la cabeza, pero sí, hablamos un poco de juegos antiguos. Este es un juego que parece antiguo, pero cuando te pones a jugarlo no lo es tanto.
A tu derecha tenemos a Xavi Robles.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha ido la semana, Xavi?
Pues bien, bien, sorprendidos porque ahora que hablas de Dragon Age, ¿no? Tenemos aquí la segunda parte, o sea que ya empezaremos a jugar en breve. Y también tenemos unos cuantos juegos más que iremos desvelando a medida que pase el programa. Y algunos ya los hemos podido probar y pintan fantástico.
El siguiente es Chico Nuclear.
Hola Albert, ¿qué tal?
Muy buenas. Segundo programa así consecutivo, que contamos con tu presencia.
Vaya combo, ¿eh?
Vaya combo. Combo Breaker. Combo Breaker.
Esperemos que no haya Breaker.
Y finalmente a Pep Sánchez de Night Games.
¿Qué tal?
Pues yo bien, ¿y tú?
Pues mira, tirandillos como todos.
Bueno, pues si os parece, vamos a empezar, ahora que nos hemos presentado todos, con la parte de actualidad, con las noticias.
Actualidad.
Mientras Xavi nos está enseñando una aplicación para iPhone que es bastante curiosa. Xavi, ¿qué es esto que tienes ahora mismo?
Un juego que tú le pones el dedo en la pantalla y baja una cuchilla y tienes que quitarlo lo antes posible o te corta.
Es como una guillotina.
Sí, y mola porque te detecta bastante. Si te corto, pues ahí se queda la sangre y tal. Es curioso.
¿Qué?
Mierda, me acaban de cortar el dedo, ¿eh?
Bueno, Pep, empecemos con las noticias y empezamos contigo. Tienes una noticia de Yu Suzuki.
Sí, este dios ceguero, la mejor persona del mundo seguramente, recibirá en la Game Developer Conference de San Francisco un premio, el Pioneer Award, por su trayectoria innovadora en la creación de juegos como, pues, ¿qué os voy a decir? Space Harrier, Hang-On, Virtua Fighter, Virtua Racing, Shenmue, por supuesto.
Afterburner es suyo.
Afterburner también. OutRun, no lo he dicho. Todo. Todo lo bueno ha pasado por manos de este hombre que por su poca implicación, digamos, en los videojuegos durante los últimos años, creo que está siendo injustamente olvidado, ¿no? Así que me alegra doblemente que tenga este reconocimiento en San Francisco y que esté junto a los grandes de hoy. Por ejemplo, este premio el año pasado se lo dieron a Gabe Newell, suponemos que no lo tiene en la estantería porque se lo comió en el avión, pero bien, Yu Suzuki. De hecho, tengo unas ganas locas de ir a Los Ángeles para hacerme una foto al lado de él y que me firme Shenmue, en plan groupie total y absoluto.
Es en San Francisco, ¿eh?
Y San Francisco, cierto. Y como no voy a poder, pues le voy a dar el juego al amigo Ramón para que me consiga el autógrafo.
¿Qué vas a San Francisco, Ramón?
Dios mediante, ahí estaré viendo cómo Yu Suzuki recoge el premio.
¿Cubriendo la Game Developers Conference?
Hombre, espero no cubrirla toda, porque entonces seré más grande que Kevin Newell, pero, bueno, pero sí, haremos lo posible.
Un poco malo el chiste, ¿eh?
Bueno, es lo que...
Bueno, Víctor, ¿qué noticia tienes tú? Víctor Chico Nuclear.
Víctor Chico Nuclear, efectivamente. Pues yo tengo una noticia buena también y muy ceguera. Y es que la Dreamcast Collection, si reservamos una copia en determinados países, entre los que, según el blog europeo de Sega, aunque esto tiene truco, está España, nos regalarán un vinilo, un disco de vinilo, con temas de Sonic Adventure, Space Channel 5 y Crazy Taxi.
¿Solo esos tres juegos?
Sí, solo esos tres. Y creo que son seis canciones en total, tampoco es demasiado.
Pero para un amante del vinilo como tú, esto es como...
Para mí esto es gloria vendida. El truco es que en España no lo regalarán por reservarlo, sino que se lo reservan para sorteos y promociones especiales. Pero bueno, yo intentaré robar alguna.
Haremos todo lo posible para captar alguna de esa promoción especial. Empezamos ya a meter presión desde aquí. Bueno, yo traigo una noticia. Ramón, también tienes otras noticias, pero las tuyas son tan raras que las voy a dejar para el final, si te parece, ¿vale?
Perfecto.
Otra de las noticias de la semana ha sido pues el anuncio que lo ha hecho Microsoft. Tim Schafer, el creador de Psychonauts, de Brutal Legend, de Grim Fandango, pues ha anunciado que va a hacer un videojuego de Barrio Sésamo para Kinect. Lo hace su desarrolladora, Double Fine. El juego se lanzará en otoño y será un juego pues familiar, de minijuegos, me imagino. La noticia es muy sorprendente. ¿Vosotros qué os ha parecido este anuncio de Barrio Sésamo por Tim Schafer?
A mí me parece fantástico, pero me gustaría que añadiesen los personajes de Barrio Sésamo español. Entonces viéramos a Spinete, a Chema y todas esas cosas tan bonitas.
¿Epiblast también se incluyeron en el pack de Barrio Sésamo este del Tim Schafer?
Sí, creo que sí. Epiblast, sí.
Estos eran de internacionales, ¿no?
Sí, esos son internacionales.
Yo soy muy de Coco, ¿eh? Super Coco era mi favorito.
La verdad es que Spinete, Don Pimpón, molan.
Estamos hablando de que es el primer juego de Kinect que... Bueno, el único juego de Kinect ahora mismo que nos llama poderosamente la atención.
A mí me gusta mucho Dance Evolution.
A mí el de Michael Phelps también ahí. Y sobre todo porque leí que Phelps comía unos 5 huevos fritos, 4 lonchas de bacon y 2 hamburguesas para desayunar. Y si ese juego lo fomenta, yo me apunto.
Bueno, pues Ramón, a ver, después de Barrio Sésamo,
sí,
¿tú
pues...
tienes esas noticias sobre Nipponichi?
Sí, Nipponichi es una empresa a la que le tengo mucho cariño porque, bueno, la verdad es que los últimos juegos que ha sacado son buenos y por así decirlo, rompen un poco la monotonía que tenemos o el estilo de juegos actuales. Y encima es una empresa cuyo lema quiere decir Japón es el número uno. O sea, su verdadero interés no es hacer juegos mejores o peores, sino demostrar que la cultura japonesa es la mejor. Entonces, relacionado con esto, han cogido a Daisuke Maya, que es Pixel, conocido como Pixel, el creador de Cave Story. Un juego que pues se ha hecho de manera amateur durante 5 años. El hombre este es banquero y en sus ratos libres hacía este juego. Y salió para Wii y DSi hace poco y vendió bien, ¿no? Entonces han cogido este juego amateur y lo van a convertir para 3DS. Y seguramente harán secuela y... O sea, van a darle como un empaque, ¿no? Un empaque económico al bueno de Daisuke para que vaya haciendo más juegos de manera ya no tan amateur. Esa es una de las noticias. Y la segunda es que van a sacar un juego en España que es Hyperdimension Neptunia, que es un juego de rol donde manejamos consolas convertidas en diosas y pelean entre ellas, ¿no? Y entonces este juego en España, en vez de tener que pagar pues los 60 euros o los 70 euros que vale fuera de España, pues va a ser a 29,95, creo que es. Entonces es una noticia que a mí me parece fantástica, porque así a lo mejor hasta me lo compro.
¿Y por qué lo ponen a este precio?
Pues yo supongo porque si no, no se lo va a comprar ni el Tato.
Yo creo que esto tiene truco, y el truco es que va a venir en inglés, pero del bonito y del bueno, ¿eh?
A mí me da igual, como si viene en... Bueno, no te voy a decir en Swahili, pero vamos, ya que viene en inglés, que es un lenguaje medianamente conocido, tampoco me sufre mucho.
Yo ya estoy expectante por este juego de Nipponichi. Bueno, otra de las noticias de la semana ha sido, como todos sabéis, el Mobile World Congress, la conferencia más importante mundial, conferencia feria sobre telefonía móvil, que se celebra en Barcelona. Ramón y un servidor hemos podido ir, así que vamos a dedicar este mini primer round a hablar un poco de las novedades que se han anunciado en este Mobile World Congress.
Round 1.
De hecho, mientras se publica el podcast de esta semana, aún estáis a tiempo, si tenéis una acreditación, de asistir al Mobile World Congress de Barcelona de estos días, que ha estado desde el día 14 hasta el 17, hasta hoy mismo, y en él se han visto muchas novedades, muchísimas, anuncios muy importantes, estaban todas las compañías más importantes de telefonía móvil, excepto Apple, que siempre decide al final no asistir a esta feria. Y bien, empecemos quizá con el anuncio que seguramente ha sido el más importante y que se produjo incluso antes de la feria, que es la alianza que a partir de ahora va a unir a Nokia con Microsoft, y en la cual pues a partir de ahora los smartphones de Nokia llevarán incorporado pues el Windows Phone 7.
Bueno, que es todos, no, algunos smartphones.
Los de gama alta, diríamos, ¿no? El Windows Phone 7 es el primer tema y también esta alianza. ¿Tú lo has podido probar, no, Ramón?
Sí, bueno, a mí Windows Phone 7 me ha sorprendido gratamente porque no lo había probado hasta hace poco. Y va muy fluido, muy rápido, visualmente es bonito, tiene aplicaciones, tiene juegos. Sobre todo a nosotros, y nos debe importar los juegos, pues tiene no solamente un buen catálogo, sino que se pueden hacer muy fácilmente con XNA, con los juegos que salen en Xbox Live Indie Games, pues pueden ser convertidos casi con darle un botón.
Claro, y... garantía. Nada, nada. Decía que es una garantía.
Bueno. Y la verdad es que yo creo que como sistema operativo me parece un acierto por parte de Microsoft, comparativamente hablando con todo lo que hizo antes, que era todo el Windows C, Windows Pocket y demás, que eran bastante flojos.
¿Y qué pasa con el sistema operativo que tenía Nokia ahora, Symbian?
Ese es el problema, que por una parte Symbian, por otra parte Migo, Moblin y otras iniciativas que ha tenido, pues tampoco estaban tan mal como para tirarlos a la basura, y encima la Unión Europea puso 200 millones de euros hace muy poco para que esto saliese adelante. Entonces, no sé si este dinero lo van a tirar a la basura, la Unión Europea no se lo va a acabar dando, no sé cómo va a estar, pero me parece bastante heavy que en mitad de un acuerdo hagas otro acuerdo que, por así decirlo, invalida el anterior.
Sí, además este acuerdo se hizo, por lo que he estado leyendo estos días, el día antes del anuncio estuvieron ahí el CEO de Nokia y el CEO de Microsoft y dijeron, venga, va.
Tomaron unas bravas aquí.
Tiramos adelante el acuerdo, ¿no? Estratégicamente, ¿cómo lo veis ahora mismo? Porque digamos que a nivel de sistemas operativos para teléfonos móviles, que es una cosa que no es nuestro tema, pero indudablemente también toca los videojuegos, tendríamos en primer lugar a Android, ¿sería esto así?
Ahora mismo sí.
Luego tendríamos
el iOS,
y luego pues el de RIM, el de la gente de BlackBerry.
Sí.
Entonces ya vendría el Windows Phone, ¿no?
Sí, ahora mismo yo creo que es más o menos lo que has dicho. Falta luego Bada, Moblin, Migo y demás. Pero yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Esto implica que, por un lado, un buen sistema operativo se instala en una gran cantidad de smartphones, y esto puede ser muy bueno para tanto el consumidor como sobre todo para las empresas. Pero falta ver que dos empresas que por ahora están fracasando a su manera, acaben convirtiendo dos posibles fracasos en un éxito.
Hombre, Nokia sigue siendo el mayor vendedor de móviles actualmente del mundo, ¿eh?
Sí, pero está en decadencia. Es el tema. Invertir, o sea, con esto yo espero que, o sea, lo que quieren es invertir la tendencia. Entonces, si la invierten, pues les habrá salido bien la jugada, y si no la invierten, pues mal.
Una de las cosas que más me sorprendieron de la conferencia de Steve Ballmer, el gran jefe de Microsoft aquí en Barcelona, fue que hizo una demostración técnica de Kinect y el Windows Phone al mismo tiempo. Que una persona estaba jugando con Kinect a un juego y la otra con el teléfono móvil le iba disparando como una especie de pelotitas. Es interesante, ¿no? ¿Cómo se aplicará Windows Phone también? No tan solo desde el punto de vista de que tus avatares de Xbox Live están allá en el teléfono móvil, que hay mucha gente le hace gracia, como a Pep, sino que también puedes jugar. ¿Le veis posibilidades a esta integración de móviles en las consolas actuales?
Yo creo que no, sinceramente, porque segmentar el parque de Xbox 360 hasta un punto ya demencial. O sea, no todos los usuarios de Xbox 360 pueden jugar a Kinect, y después ya no todos los usuarios de Kinect podrán jugar con el móvil. Yo lo veo más como un añadido, como un extra para premiar al usuario super fiel que lo tiene todo de Microsoft, que algo como para ir al E3 y decir, mira, nuestro nuevo juego de Kinect es la principal novedad que tienes, que es compatible con Windows Mobile. Lo dudo mucho, la verdad.
Yo, si por ejemplo esto lo hiciera Apple, le vería más sentido, porque Apple sí que es una empresa que el usuario de Apple suele ser muy seguidor, muy fiel. Entonces, pues por así decirlo, sería como tener un extra. Pero siendo Microsoft, teniendo en cuenta los tres tipos de usuario que estamos hablando, que no solamente es jugador, sino que es jugador casual y encima que tenga móvil. Entonces es como una casualización muy grande de la fidelidad, y son cosas contraproducentes.
Siguiendo con el tema de videojuegos y móviles, el otro gran anuncio de esta edición del Mobile World Congress ha sido la presentación por parte de Sony del Xperia Play, el nuevo terminal de Sony que incorpora, como sabéis, una especie de teclado, una especie de pad deslizante, sí, en la pantalla, con botones, y que vendría a ser como el mando de PlayStation, pero en el teléfono móvil. En un momento en el cual todas las compañías apuestan por pantallas táctiles, de repente Sony nos presenta un móvil con botones. ¿Cómo lo has podido probar, Ramón?
Sí, a mí me parece, bueno, es una Engage muy mejorada, básicamente, así para decirlo de una manera reducida. Si bien es cierto que a día de hoy hay muchos juegos en móviles. Sí que es cierto que lo que los jugadores piden muchas veces es el poder usar estos pads. Y de hecho, hay iniciativas, ¿no?, de pads Bluetooth que funcionan con los móviles y tal. Entonces, por así decirlo, Sony Ericsson, que yo creo que este es un movimiento más de Ericsson que de Sony, intenta ocupar ese hueco. Y la verdad es que el producto les ha quedado bastante bien. Luego falta, y los juegos que hay así de salida son buenos. Luego falta ver que la diferencia con Android es notoria para poderse comprar este producto y no otro. Y que a la vez le da un margen al mínimo de 2 años y esto se sigue haciendo. O sea, que luego aparezca un Xperia Play 2, etcétera. Si no, pues será una curiosidad como lo fue el Engage.
Hay una cosita que a mucha gente no lo ha sentado bien, que es el hecho de que si tú te habías comprado juegos para PlayStation Network, no podías aprovecharlos, ¿no? Mm. Te has de volver a comprar todos los juegos que te habías comprado. ¿Esto es así?
Mm. Sí, es así. Lo que pasa es que son empresas, por así decirlo, casi distintas. Por un lado está Sony y por otro lado está Ericsson. Entonces, no usa PlayStation Network, usa PlayStation Games, o no sé cómo se llama, Pocket Station o algo así. Entonces, pues es normal que tengas que pagar a otra persona.
Otro de los temas más que más ha comentado ha sido las tablets. Tú antes de empezar el programa has enseñado como 200 catálogos de tablets de marcas que yo ni conocía. ¿Por qué se han presentado tantas tablets? ¿Es que realmente va a haber aquí el mega boom?
La culpa la tiene Google. Google ha puesto un sistema operativo bastante digno y de manera abierta, con lo cual cualquiera que coge las piezas que todos conocemos, o sea, coge un Snapdragon, coge una Tegra y añade una pantalla capacitiva, pues que seguramente la haga, yo que sé, una empresa coreana como LG, pues te ha hecho una tablet. Entonces, esto es un mercado que es muy creciente, o sea, ahora mismo creo que hay como 20 millones de tablets en el mundo, y hasta que llega a los 200, que es lo que se esperará, pues hay un hueco de 180 millones. Entonces, pues si tú las pones en el mercado, no te cuesta mucho de hacer, pues intentas no acudir a esto. Y hay pues verdaderas castañas y tablets que están muy bien. Las que están bien normalmente son bastante caras. Hay alguna que sí que tiene un término intermedio. Y pues, por ejemplo, podemos destacar el Motorola Xoom, el LG Optimus y pues la Samsung Galaxy Tab 10.1, que menudo nombrecito se han gastado, que sí que tiran del Honeycomb, que es el nuevo sistema operativo de Android, el 3.0. Y es una pasada, es como tener una especie de nave espacial donde ahí cabe de todo, es muy potente, muy rápido.
Es muy pequeñita, es más pequeño que el iPad.
El tamaño es parecido, pero da como una sensación de anchura, ¿no? De espacio.
Más panorámico.
Sí, es. Y tiene también mucho zoom y mucho juego de cámaras, por así decirlo. Y está bien, la verdad es que está bien. Y luego hay que añadir...
¿Qué ventajas tiene respecto al iPad, por ejemplo?
A ver, de base tiene ventaja que es una plataforma abierta. O sea, tú cuando haces algo para Android no tienes que esperar a que Apple te diga, oye, está bien o está mal.
Eso por un lado también hace que se llene de castañas.
Claro, pero castañas hay en iPhone también.
Pero hay castañas sin bug, digamos, ¿no?
Sí, en teoría. Luego ya que pase o no.
Porque se multiplica el número de castañas en Android, ¿no?
Sí, hay muchas castañas. Pero bueno.
Hace falta un filtrador de castañas, ¿no?
Sería interesante.
Sería un negocio, ¿no?
Sí que hay filtrado a posteriori. O sea, si Google ve algo que no le gusta, lo quita. Pero lo hace a posteriori, no es al revés, que tiene que pasar por un filtro que te dicen, mira, esto está bien o esto está mal. Eso es la primera ventaja, si lo queréis entender. Y la segunda, también con respecto a lo de abierto, permite el uso de cosas que no son de la empresa. Por ejemplo, en Apple, tú tienes que pasar por Apple para todos los dispositivos, tarjetas de memoria o lo que haya. En cambio aquí, pues si tú quieres enchufarle un USB, pues le puedes enchufar un USB. No sé, es como el PC y el Macintosh, volvemos al mismo tema, ¿no? Una es abierta y más o menos tú te apañas, y la otra es más cerrada y te puedes asegurar más que la calidad, en teoría, es lo que tú estás buscando. Lo que pasa es que, por así decirlo, al dar el golpe primero ahora a Google, pues provoca que Apple tenga que hacer una reacción, y si la reacción no es suficientemente fuerte, pues ha cogido ese hueco.
Y además las aplicaciones ahora en Android suelen ser gratuitas, ¿no? Por lo que he leído, o hay más aplicaciones gratuitas que en iPhone.
Lo que pasa es que el usuario de Android no está acostumbrado a pagar tanto como el de iPhone. Entonces muchas que en iPhone son de pago, en Android son gratis.
Eso.
¿Y a nivel de juegos hay algo así anunciado en plan, esto solo es posible en...?
Había, dentro del Mobile World Congress, y esto yo creo que lo íbamos a comentar también, hay una zona de Android. Y entonces dentro de la zona de Android hay una zona de juegos con Motorola Xoom, en este caso, que es la plataforma más utilizada. Y sí que hay juegos exclusivos, y la verdad es que están muy bien.
Pero es cierto, mi percepción es que en iPhone hay muchos mejores juegos que en Android.
Sí.
Esto es así.
Ahora mismo sí. Lo que pasa es lo dicho. O sea, a lo mejor es muy fácil convertir un juego que está en iPhone, es muy fácil convertirlo a Android. Lo que pasa es que no, el mercado de Android no está tan maduro y pues hay muchas empresas que pasan. O incluso hay empresas como Gameloft que lo hacen, pero en vez de venderlo por el market de Android, lo venden solamente en su página web. Y funciona bien y no hay ningún problema, pero el móvil, por ejemplo, te dice: oye, que esto es una aplicación no firmada. Lo que hemos dicho antes, de ahí no ha pasado ningún control, ni antes ni después, porque no está en la store de Android.
A mí, de lo que me da la sensación es que Android ha sido el gran vencedor de esta Mobile World Congress. Mires por donde mires, ves el robotito de Android en todas partes, también porque Apple no está, también es un motivo de una ventaja en cierta medida. Y nada, a mí comentar que el aparato, el cachivache electrónico más me ha gustado ha sido lo que ha presentado Samsung, la Galaxy S2. Uh-huh. Es un teléfono, pero muy ligero, con una pantalla muy grande. O sea, yo diría que es el teléfono con la pantalla más grande que hay ahora mismo. Y además es súper ligero, una cámara bastante... Hizo unas fotos ahí, se veía de puta madre. ¿Esto sabes cuándo saldrá, este Galaxy S2?
Pues en teoría debe salir dentro de muy poco, porque bueno, no tiene mucho problema de sacarlo ahora. El móvil ya está, hay que esperar a que hagan acuerdos con las distintas compañías telefónicas y saldrá.
¿Tú te quedas con algún teléfono o...?
Yo me quedo con una tablet, volviendo al tema, y no es ni de Android ni de... ni de Apple, es la Playbook de RIM, lo que viene a ser la BlackBerry de las tablets, que me ha sorprendido mucho, tanto en tamaño, porque es pequeña, ligera, potente, como en usabilidad, porque funciona con gestos, aparte de permitir pues determinadas cosas muy típicas, ¿no? Como cerrar con una X, también permite funcionar con gestos y funciona todo como si fuera también un estilo Zoom, ¿no? Un estilo Honeycomb. Que es, también da una cierta sensación de espacio y de multitarea.
En el stand de RIM vi que esta compañía, al ser tan centrada en un tipo de público, está intentando abrirse, y vi que habían llegado a acuerdos con varias desarrolladoras, y entre ellas estaba Electronic Arts, que han llegado a un acuerdo para sacar juegos de Electronic Arts en las plataformas de BlackBerry y en este Playbook que decías ahora mismo.
Sí, yo creo que ahí RIM se está buscando el espacio, porque está Apple, está Android, y lo tiene muy complicado, porque la gente lo tiene muy complicado, pero si consigue llegar a un público que paga, que busca un producto de calidad, pues pueda conseguir que durante mucho tiempo tener ahí un hueco.
Bueno, hemos repasado un poco las novedades de esta Barcelona Mobile World Congress. ¿Cómo?
Mobile World Congress.
Hemos repasado un poco las novedades del Mobile World Congress, sobre todo relacionadas con los videojuegos, porque era un tema muy de actualidad y que cada vez está más presente en este mundillo. Si os parece, ahora pasamos a hacer la parte de avances y análisis, porque hoy, bueno, va para rato.
Previews.
Tendríais que oír lo que se dice en las pausas. Estamos hablando de huertos urbanos, de animales domésticos, del Barça. Bueno, ahora hablaremos de videojuegos.
Son seguramente los temas más normales del mundo, ¿eh? Lo has presentado como...
Me fliparía.
Bueno.
Los huertos ecológicos tienen gracia.
Víctor, llevas un rato sin hablar. Por eso voy a preguntarte a ti el primero, para que nos hagas un avance. Hoy me traes Knights Contract.
Efectivamente, es lo que he estado jugando estos días.
Avánzanoslo.
Pues Knights Contract es un juego, un hack and slash. Yo realmente no debe importarle mucho a nadie, porque no había escuchado mucho sobre él. Pero es un hack and slash que intenta coger ideas de muchos juegos, entre ellos Bayonetta, y por eso especialmente me hace gracia, en el que controlamos a un... antiguo verdugo que tiene una maldición que le hace ser inmortal y que está buscando una forma de dejar esa inmortalidad y morir de una puta vez, como quien dice, y se encuentra con una bruja. Hay muchas brujas y las brujas hacen cosas muy como Bayonetta, es bastante parecida, y
bailan.
De momento no, pero no
van camino, ¿no?
Cada vez están como más en el baile.
Cada vez teniendo más flow cada escena.
Se mueven como con más ritmo. No, pero y cuando encuentra a la bruja, pues le empieza a acompañar, porque ella es una bruja que él ejecutó 100 años atrás y que fue la que le hizo la maldición de
Yo me he perdido ya. Me he perdido hace un buen rato.
Es una historia muy japonesa. Y...
está siendo un drama esto, ¿eh?
Es un juego bastante dramático.
Y en el segundo episodio.
Bueno, esto va. Es en la introducción.
Visualmente, el juego este es a.
Visualmente
personajes
está bien,
así como super cachas.
El protagonismo es un tío cachas con un arma, es una guadaña como muy cyberpunk, algo entre guay y un poco jodido. Y el juego está hecho con relativo buen gusto.
¿Y quién lo hace el juego?
Game Republic, los mismos que el Majin y los introductores del Giant Enemy Crab en nuestras vidas. Y como decía, el juego está hecho con cierto buen gusto, pero...
¿Pero qué?
Tiene fallos de principiante.
¿Por ejemplo?
Ahí donde Majin se veía pues cierta cabeza a la hora de hacer todo el juego, aquí es como... Para empezar, desde los menús se nota una falta de dinamismo y de ciertas cosas que son cruciales en un videojuego que pueden ser obviables porque son los menús, pero luego en el juego... Hay una alarmante falta de guías, de qué hacer. No sé, tú no sabes exactamente qué tienes que hacer. Hay una situación al principio del juego, bueno, en el capítulo cuarto así, que estás en una cueva y es prácticamente imposible saber dónde tienes que ir, porque hay muchísimas rutas que no llevan a ningún sitio y solo hay una que es buena. Pero no sabes, no hay nada que te indique por dónde tienes que ir, entonces tienes que guiarte un poco por... Supongo que por instinto o por...
Pero chico, no por la repetición. Vamos a ver, a ti estas guías, a ti no te hacen falta. Tú ya haces tu instinto, ya te guías siempre por el camino adecuado.
Pero los juegos que yo juego se va de izquierda a derecha y no hay más. Ahí no hay que ir por rutas ni caminos alternativos
también,
ni nada.
También es verdad.
Pero bueno, ese es el menor de los problemas.
Así, luego, pocas palabras. ¿Cómo para que la gente se haga una idea de lo que va a venir en Knights Contract?
Pues...
¿Lo esperamos mucho? ¿Lo esperamos normal?
Lo esperamos normal. Es un juego, a falta de jugarlo más, posiblemente será normal. Un juego divertido para quien le gusten los hack and slash. Tiene dinámicas de combos que están curradas y como unos fatalities, unos ataques finales con quick time events que funcionan bien y son divertidas. Y bueno, y un juego, un hack and slash un poco genérico, pero agradable de jugar.
Bueno, más juegos. Otro avance que tenemos hoy es el Basket Dudes. Es un videojuego que yo personalmente he conocido hoy, porque estaban jugando Ramón y Chico Nuclear, estaban jugando en la oficina, estáis haciendo un partido, es un juego de básquet.
Sí, de hecho me ha ganado de uno en el último segundo, ha sido bastante...
Épico. Dilo con todas sus palabras.
Bastante lamentable, pero bueno.
¿Este juego qué es? ¿Qué es
este juego? Este juego es un título que llevamos oyendo desde hace 3 años, los que seguimos el desarrollo español, que pues se montó una empresa que se llama Bitun. Donde está entre el accionariado David Cantoya, que es el diseñador de Pocoyo, para que nos entendamos, el padre de Pocoyo. Y es, pues llevamos viendo que iban a hacer un juego de baloncesto, que era un juego de baloncesto online y que iba a tener un aspecto cartoon, ¿no? Ya que pues, el padre de Pocoyo pues, tiene este tipo de cosas, pues un rollo cartoon. Entonces, pues por fin ya lo hemos podido jugar, es un juego free to play, o sea, tú no pagas por jugar, tú pagas por determinados ítems. Y ahora está en beta cerrada, o sea, tanto Chico Nuclear como yo somos unos privilegiados y hemos podido jugarlo. Y pues tú te haces tu equipito, que hay 3 o 4 tipos de equipo distinto que puedes con el que puedes empezar. Cada uno pues tiene unas habilidades especiales y pues conforme vas jugando, vas mejorando tus jugadores, vas mejorando tu equipo, vas adquiriendo ítems, cartas y pues luego ganas dinero y puedes comprar otros jugadores. Si pues quieres gastarte dinero en el juego, pues te puedes comprar jugadores mejores o jugadores de un estilo determinado, etcétera.
¿Son partidos de 3 contra 3?
No, de 5 contra 5. Baloncesto normal, un rollo más NBA que FIBA, pero sí que hay como escuelas, ¿no? Hay una escuela alemana, la escuela japonesa creo que era, la escuela americana, y cada una tiene una serie de características.
Y todo el enfoque es como muy de humor. Los gráficos son cabezones...
Sí, es un juego bastante sencillo porque tú puedes pasar, puedes correr, puedes saltar a canasta y puedes cambiar tu jugador. Y pues en ataque pues puedes machacar, tirar básicamente o pasar la bola. Pero también es realista. Hay faltas, hay tiempo determinado por cada turno, hay un tiempo por parte. O sea, sigue las reglas más o menos del baloncesto. Y la verdad es que está bastante bien.
¿A ti qué te ha parecido?
Pues me ha gustado bastante, la verdad. Quizá tiene cosas que no me gustan mucho, como que está más basado en las estadísticas de los jugadores que en la habilidad. Hay jugadores que simplemente son mejores tirando que otros, y hay jugadores que simplemente roban mejor que otros, pero no. Como que la habilidad al final tiene menos peso de lo que me gustaría. Pero en general, la verdad es que me ha gustado bastante lo que he jugado. Y como dice Ramón, sigue más o menos el enfoque del baloncesto hasta cuando vemos que hay cartas y ítems que te mejoran ciertas características, que eso creo que en el baloncesto, hasta donde yo he visto, no hay.
Sí, ahí, por ejemplo, hay cartas que te ponen una especie de escudo para que no te puedan meter triples, o al revés, que te da la posibilidad de que desde cualquier punto del campo pues tengas un 55% de meterla y pues puedes meterla desde tu campo.
Eso es lo que necesitamos cuando salimos de fiesta. Cartas que nos dejen tener un 55% de posibilidades de meterla.
Ya existen estas cartas ahora. A mí, de momento, lo que he visto del juego, que habéis estado jugando.
Los billetes de 500.
Billetes de 500, claro. Con ellos puedes hacer lo que quieras. En cualquier caso, yo lo he estado viendo cuando jugaba y se me ha parecido súper atractivo. Espero poder acceder a una beta porque me muero de ganas por poder probarlo. Si os parece, pasamos a los análisis de esta semana. Y empezamos con el juego más importante de la semana, que es el Marvel vs. Capcom 3.
Análisis.
Un juego que ha tardado 10 años en llegar, esta secuela del secuela, esta continuación del Marvel vs. Capcom 2, y que Pep nos va a comentar un poco el análisis del juego.
Sí, había cierta presión, ciertas expectativas, porque Marvel vs. Capcom 2 es sin duda un juego de lucha mítico, así que había muchas ganas de ver cómo pasaban eso a la generación actual. Evidentemente lo han hecho en tres dimensiones, obviando sprites.
Como el Tatsunoko vs. Capcom.
Sí, de hecho el juego es básicamente un Tatsunoko vs. Capcom con personajes invitados occidentales, ¿no? Los personajes de
la Marvel,
de Tatsunoko, se cambian por Spider-Man, Iron Man y compañía, y se mantiene casi todo lo que gustó y no gustó del Tatsunoko. Me estoy refiriendo básicamente al esquema de control con cuatro botones que ni siquiera se corresponden a los típicos puñetazos y patadas. Son débil, mediano, fuerte y especial, que es básicamente para hacer combos aéreos. Al principio me costó. Dime.
No, me da la sensación de que no te ha costado mucho el juego,
Me esperaba más. Me gusta, lo digo ya, más el Marvel vs. Capcom 2 para este tipo de juegos. Me gusta más para otros juegos de lucha de Capcom, el Super Street Fighter 4, por ejemplo. Pero bueno, ha ido mejorando mi opinión sobre el juego. Empecé para nada satisfecho con este nuevo sistema de botones. Pero luego pillas el truco porque piensas que realmente está bien volver a sentir esa sensación de tengo que aprender cómo se juega un juego de lucha, ¿no? Los que hayáis jugado al Tatsunoko lo notaréis menos. Yo jugué muy poquito al Tatsunoko vs. Capcom, así que he tenido que aprender a jugar a este Marvel vs. Capcom 3. Y bueno, se acaba cogiendo el gusto a esto. Entre otras cosas porque sí, la base es simple, sin duda esto se ha hecho para llegar a los nuevos jugadores, este discurso que empieza a cansar un poquito en mi opinión. Pero tampoco se renuncia a la técnica más compleja, esos combos de 30, 40 hits, algunos de los cuales son verdaderamente difíciles de conseguir. Para eso hay un modo de misiones muy similar al entrenamiento de Street Fighter 4, que los pros es a donde tienen que ir de cabeza.
¿Cuántos luchadores estamos hablando en este videojuego, más o menos? ¿Cuántos hay?
Pues nos han dado mucho la tabarra con los luchadores de 2 en 2 y al final me desconté, pero creo que eran 35, si no me equivoco. Evidentemente habrá algunos que se echen de menos, cada uno tiene sus personajes favoritos tanto de Capcom como de Marvel. Evidentemente habrá DLC a Tutti Plen.
Capcom es típico, ¿no?
Sí. Pero bueno, los que hay la verdad es que están bastante bien seleccionados, son variados y sobre todo, para mí es lo mejor del juego, están muy muy bien caracterizados.
Pero habla de Dante, por favor.
Ahora voy a eso, pero o sea, quiero decir, los personajes están, incluso los menos importantes, entre comillas, aunque en nuestro corazón sean los principales, como Amaterasu o Joe de Beautiful Joe, pues esos personajes a los que parece que Capcom igual les podría dar menos importancia, pues están muy bien hechos a nivel de cómo se mueven, los ataques que han elegido para ellos, las voces, lo que dicen en los ataques, incluso lo que sale, la frasecilla típica que dicen al final de un combate. Están muy bien caracterizados en definitiva, también los de Marvel, que domino menos, pero por lo poco que sé, Spider-Man se mueve como lo haría Spider-Man, habla como lo haría Spider-Man. Pero sí que es verdad que en esa intención de darle a cada personaje aquello que lo caracteriza, pues se han pasado con algunos, se les ha ido de la mano, y Sentinel, por ejemplo, es una brutalidad, y Dante es, pero vamos, sin duda el personaje más efectivo del juego. Vendrá el típico japonés pro que descubrirá un combo con otro tío y lo reventará, pero en principio Dante es el personaje a elegir si quieres ganar, si no, si quieres dejarte de hostias y ganar el combate. Es porque tiene muchísimos combos, sí, sí, hace sí. muchísimo daño, se pueden encadenar de una forma muy muy fácil.
Alcanza lejos con la espada.
Sí, es muy fácil hacer combos aéreos porque no requiere esa precisión, no tiene los brazos cortos, al contrario, tiene un espadón que llega a todos lados.
¿Y cómo es posible que la gente de Capcom, con todo el tiempo que se han tomado para hacer el juego, no se hayan dado cuenta de este desequilibrio entre personajes?
Yo creo que es porque Marvel vs. Capcom es una saga más bien de cachondeo. Casi,
sí, es
que,
muy alocado que, el juego.
Sí, es un juego, empiezas a tirar rayos y se llena toda la pantalla. Y pues si te pilla por banda, pues te mata.
Sí, 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 es muy frenético y no desentona tanto como lo haría, por ejemplo, un personaje similar en un Street Fighter 4. Pero vamos, repito, creo que se han pasado. Se les permite un poco más igual en Marvel vs. Capcom, pero porque creo que se les ha ido un poco de las manos y no descartaría ver algún tipo de arreglo en forma de DLC o tal. Y no lo digo porque, no sé si habéis visto el vídeo en que sale la barbaridad de combos que tiene Dante, porque cada ataque es completamente distinto en función de si se hace flojo, medio o fuerte, pero ya no es por esa variedad exagerada de combos, que repito, eso va con el personaje, porque en definitiva Devil May Cry 3, que es el que presta el Dante en este caso, tiene una barbaridad de combos. Pero es que son muy, muy, muy efectivos. Si a eso le sumas el X-Factor, que es la otra gran novedad del juego, que es...
¿Esto no es una cosa de cosméticos?
Sí, también, porque...
¿Y un concurso?
Porque nosotros televisión? Lo valemos, sí. Y me has hecho perder. Ah, no.
Vale. ¿El X-Factor?
X-Factor. Básicamente, durante un tiempo te potencia muchísimo el personaje, eres más fuerte, eres más resistente. Y también creo que se han pasado con eso, ¿no? La gente dice, hay mucha gente que dice, no, pero como tienes uno por combate y lo tienen los dos luchadores, pues está igualado. Bueno, yo creo que no. Yo creo que una mala decisión, si la tienen dos luchadores, no se convierte en una buena decisión, se convierte en una mala decisión para dos jugadores. Así que, bueno.
Así en resumen, la gracia no es que el X-Factor funciona mejor a medida que tienes menos compañeros. Digamos que si te faltan... Si tus dos compañeros están muertos ya y te queda la mitad de la vida.
Es la última carta, ¿no? Digamos, es el
sí, bueno, pero si
el ataque, la desesperada.
Yo creo más que está enfocado a que si al otro le quedan todavía los dos compañeros y tal, y tú te ves jodido, pues usar el X-Factor y la.
Pero si lo usas si lo usas con los tres, le sacas muchísimo partido igual, ¿eh? Y
si tú eres
el que está perdiendo y decides usar el X-Factor, pues si el otro lo usa y le quedan tres personajes, te va a dar por todas partes. Pero que no hacía falta, precisamente porque es un juego ya lo bastante loco, ya que da muchas facilidades para hacer combo, para enlazar hipercombos, para hacer las cosas fáciles y efectivas, pues no hace falta potenciar eso todavía más, ¿no?
Y más fáciles que nunca, además.
Sí,
con los hipercombos triples a un botón de distancia. Y
efectivamente, demás. Ese es el uno de los esto, ¿no?, de hoy, luego matizaremos un poco más, pero digamos el... Los dos tipos de control tampoco se aprovechan, porque uno es muy muy fácil y el otro es muy fácil.
Así, Pep, en resumen, el Marvel vs. Capcom 3, antes de que me digas más o menos la nota que tienes pensado darle al videojuego, ¿qué destacarías del juego? ¿Lo que te gusta y lo que no te gusta del juego?
Pues destacaría lo que se llama fanservice, ¿no? Que los fans de Capcom, los fans de Marvel tienen aquí sus personajes y los tienen de una forma pues bien hecha, digamos. No solo por la... O sea, el captar la personalidad de cada personaje evidentemente va con unos gráficos realmente buenos. Es un juego vistoso. Aunque a mí no me gustan para nada los escenarios, que además son pocos. Pero el tema personajes está muy, muy bien. Y al fin y al cabo de eso se tratan los crossovers, ¿no? De meter cuantos más personajes mejor. Y aparte de eso, pues Capcom yo creo que no sabe hacer juegos de lucha poco divertidos. O sea, el juego divierte. Igual si te metes a un nivel competitivo te decepciona, pero para pasar una tarde con los colegas si entre tus colegas no está ni el Justin Wong ni bestias de estas de torneos, pues te lo vas a pasar bien, sin duda.
De hecho, yo creo que cuanto menos se sepa jugar a este tipo de juegos, mejor, porque es como un poco como Soul Calibur, que si te pones a borrar botones, a lo mejor te salen cosas.
Sí, pues yo no estoy de acuerdo,
A mí me molestaba eso. No entremos en esto porque va a ser el RAM 2.
Yo creo que lo que he estado viendo como jugaba Gerard, que ha hecho la review para Eurogamer y le ha puesto un 9, le ha gustado mucho.
Sí.
Realmente se nota que él sabe jugar y...
No, digo que si todos están en un nivel bajo, es mejor, o sea, se lo van a pasar mejor que si todos tienen un nivel alto.
Sí, digamos, hay que equilibrarlos, ¿no? Partidas para alto nivel.
Sí, para alto nivel está Street Fighter.
No es un machacabotones ahí bestia tipo Soul Calibur, pero sí es menos técnico que...
O BloodLue, por ejemplo.
Sí. Pero yo lo que digo es que sí, se pueden hacer combos que quiten media barra, y esos son para pros, pero es que es muy fácil hacer dos combos que quiten la mitad seguidos, digamos, con lo cual acaba siendo lo mismo.
Y así de nota al final, ¿qué le pones?
Pues como no estoy ni en Align ni en Eurogamer y puedo poner decimales, le pongo de momento un 7.5 mientras he hecho las últimas partidas y me decanto por el 7 o por el 8.
Muy bien, pues vamos con el siguiente análisis. Y el siguiente es Stacking, el juego de Tim Schafer, que antes hemos hablado de él, pero de Barrio Sésamo.
Sí, hoy, bueno, este no es tanto de Tim Schafer como de Liv Patty, que es uno de los artistas, por así decirlo, de Duel Fine, que fue el que se le ocurrió la idea pues jugando a matrioscas, o viendo cómo su hijo estaba con las matrioscas. Y es un juego que es una vida-aventura muy bonita.
¿Para qué consolas?
Para Xbox y PlayStation, Xbox 360 y PlayStation 3, en sus dispositivos descargables, ¿no? Entonces es un juego muy bonito, con un estilo gráfico que pues recuerda una mezcla realismo, una mezcla cartoon, y con una historia pues que coge, por así decirlo, la revolución industrial, la mezcla con la Gran Depresión, y la pone un poco también en terreno ruso con todo el tema de las matrioscas. Hay una historia, pues eso, de lucha de poderes y demás, muy muy bien. Entonces nosotros llevamos al niño más pequeño de una familia que le han dejado que la familia la han raptado a todos y a él le han dejado de lado porque era el más pequeño de todos. Entonces resulta que ese, al ser tan pequeñito, puede introducirse entre otras matrioscas, que son el resto de personajes que nos encontramos, y usar sus habilidades. Si en el juego pues habrá entre 100 y 200 matrioscas, hay 100 o 200 habilidades que podemos aprovechar para resolver los distintos puzzles que hay durante el juego. Y esto es muy entretenido, tanto por la parte de resolver puzzles como por la parte de ir probando qué hace cada una. Pues si una sorbete, pues ves, le das al botón y sorbete. Otro se vuelve loco y empieza a correr alrededor de un círculo, pues corre alrededor de un círculo. Y algunos tienen como posibilidades secretas. Por ejemplo, si llevamos a alguien que pega puñetazos y empezamos a pegar, le damos un puñetazo a alguien, pues aparece que si damos 10 puñetazos conseguimos una especie de logro, ¿no? Que sería pues una recompensa. Entonces a lo mejor le dan una máscara dorada o cosas así.
¿Nos hace pesado tanta recolección de cosas?
No, porque es opcional. O sea, el juego en sí es muy sencillo. Yo de hecho tengo que comentar que no me lo pasa tanto yo como mi novia, y mi novia no es que juegue mucho a videojuegos, pero es como muy sencillito. Realmente pues durará de como unas 3 horas. Si te pones a hacerlo todo, pues durará como entre 7 y 10 horas. Pero es, tienes que ir descubriendo qué es lo que hace y tal. O sea, es como un añadido. Pero a la vez es un añadido muy ligero, o sea, no te obliga a hacer nada. Y encima tiene recompensa, porque tiene un vídeo, si consigues tener...
El envoltorio, en este sentido, el envoltorio del juego es una pasada, ¿no? O sea, las músicas, he leído los gráficos...
Sí, las músicas tienen alguna música clásica, pero sobre todo músicas que imitan este estilo clásico. Y los gráficos son muy bonitos.
¿Qué nota le has puesto en lo...?
Pues la verdad es que no le he puesto nota, pero si tuviera que ponerle un 8.5, ya que estamos con decimales.
En Anite lo ha hecho Pinget el análisis y le ha puesto
un 8.
Un 8. Y en Eurogamer lo ha hecho Miguel Ángel Serna y le ha puesto un 9.
9, 8.5.
Pues la media.
Por lo tanto, es un juego que nos recomienda
muy
a todos.
Recomendado a todo el mundo.
Muy bien.
Sí, además está en castellano, así que cualquiera.
Pues con este 8.5 del Stacking pasamos al Test Drive Unlimited 2, que lo has podido jugar, Xavi.
Sí, he estado esta semana muy liado con este juego, que ha sido el análisis que me ha tocado a mí hacer. Y bueno, antes quería dar una pinceladita sobre Final Champion, porque no puedo hacer un avance, que lo haré la semana que viene, digamos ya con todas las de la ley, porque ha llegado esta mañana a la oficina, hemos estado jugando una hora, hora y poco.
¿Es la versión final ya del juego?
Creo que sí, tampoco me ha dado tiempo de mirar eso, ha llegado y lo he puesto en la consola, pero digamos, he estado jugando solo al Championship Mode, que es la gran novedad. Y tengo que decir que es espectacular, es brutal, digamos. No, la, aparte de que existe el modo tradicional de progresar con tu personaje y hacer entrenamientos, creo que existe porque me ha parecido verlo por ahí, pero este modo está muy bien porque son cinemáticas. Tú siempre llevas a un personaje que no puedes ni editar ni nada, prácticamente creo que ni entrenar, y está fantásticamente bien porque a veces hay cinemáticas en medio del combate, cuando se acaba un round, hay una trama de corrupción, de secuestros, de prisiones.
Hay malos, buenos.
Exacto, hay combates sucios, combates amañados, combates legales. Está muy, muy, muy bien, ¿eh?
Y todo esto con...
Ahora estoy emocionadísimo con este juego.
Todo esto, claro, es que yo lo he estado viendo ahora cuando hacías la partida antes. Y la gracia es que los personajes, que son... El diseño es brutal. Es los
gráficamente es de lo mejor que yo recuerdo, ¿eh? Es fácil porque son dos solo, ¿no? Pero bueno, está francamente bien, sí.
¿Alguna cosa más sobre el Fight Night?
No, me lo reservo para la semana que viene, que no quiero meter la pata. Y vamos a hablar de Test Drive, porque... bueno, es un juego que esperábamos todos, yo creo que bastante, y al final ha acabado por decepcionar. Tampoco me voy a extender porque está el análisis en Eurogamer.es y le he puesto un 6. El juego va básicamente de un mundo abierto, que en este caso es Ibiza, y tú llegas ahí y tienes que sacarte varias licencias de conducir, que pueden ser carretera, montaña, asfalto, tal, y tienes que ir progresando, ir consiguiendo dinero y con eso comprándote coches y entrando a las distintas categorías de circuitos y haciendo pues esas pruebas, ¿no? Pero a la vez también subes de nivel, y no solo ganando estas carreras, sino descubriendo el escenario, participando en misiones en plan lleva a esta persona de aquí para allá, o incluso yendo de ciudad en ciudad descubriendo pequeños concesionarios que desbloquean otros coches y tal, ¿no?
¿No te pareció que la ciudad estaba muy vacía?
Sí, sí.
No hay nadie.
Digamos, ese es uno de los problemas, que han, es lo que decíamos, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Aquí aprietan poco. Y también está el tema del online, que, hombre, el juego a los 3 días de salir, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, funcionaban. Los servidores no iban bien, bastante catastrófico. Nosotros pudimos jugar al online, pero antes de que saliese el juego a la venta. Ahora no sé si se han colapsado o qué pasa, ¿no? Tampoco podemos hablar de que el online esté muy bien, porque lo que probamos estaba decente, pero pues que, no sé, si no funciona, pues es un problema, ¿no? Y bueno, luego el juego tiene sus cosas divertidas, que es, por ejemplo, que puedes ir a fiestas, te puedes poner pegatinas en el coche, puedes ir a descubrir pequeños sitios, incluso te puedes hacer operaciones de estética. Yo llegué a un punto en el que, como ese mundo, ¿no?, con los avatares que te van saliendo son tan estrambóticos, todos tan de plástico, tan... Hablan como pijos, realmente. El doblaje en español, que, digamos, está...
Da un poco de rabia el doblaje,
sí,
en español.
Totalmente, ¿eh? ¿No? El típico, no voy a hacerlo porque está de...
Pero es que es un videojuego en el cual vas al taller del mecánico, el mecánico que repara los coches, y parece que sea un chico que sea de la pasarela de Milán.
Sí, 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 ese es el rollo, ¿no? Entonces yo subvertí un poquito la experiencia y me creé un monstruo, ¿no? Y mi personaje es asquerosamente feo, y además cuando te haces una operación de cirugía sales con la cabeza envenada, que pareces todavía más monstruo, porque se intuye tu cara de monstruo detrás de las vendas. Y entonces pues era bastante gracioso ganar una carrera con todos esos pijos y mi avatar ahí con una camiseta Imperi de estas sin mangas que me puse, unos pantalones pirata verde pistacho fabulosos y la cara vendada con la nariz gigante y las arrugas que le salían por debajo.
Rollo Toxic Crusader, ¿eh? Te sí. Veo ahí en medio. Urr.
Yo me hice una operación de hecho de envejecimiento. Empiezas con Utovatar Super Figurín y me lo puse de 70 años con nariz de negro y ojos verde monstruo. Y bueno, este es el tema.
Le contaste la forma de divertirte más,
sí,
con el juego,
sí,
¿no?
Pero bueno, si no haces esto, el juego no tiene mucha chicha. Y eso, es un 6, es un juego decente que te puede enganchar. De hecho, Pepe y yo estuvimos ahí, digamos, ya después de acabar el análisis, estuvimos jugando y estuvimos disfrutándolo, pero no porque el juego lo merezca muchas horas, ¿no?
¿Llegaste a estrellar el coche contra el agua del mar y viste el efecto que había?
Sí, sí, sí. Desaparece y se vuelve loco el juego, sí, sí, pero bueno.
Bueno, pues Test Drive Unlimited, qué lástima porque tenía muy buena pinta y al final no ha resultado ser tan potente como era. Xavi, el Barça está a punto de empezar
el Barça
partido.
Aprieta. Sí, yo me tengo que ir porque llaman las obligaciones. Y ya somos mucha gente en este estudio, pero...
¿Esta noche qué? ¿Cómo pinta el partido?
Bueno, cuando la gente escuche el podcast ya lo sabrá, o sea, no quiero mojarme, por si a lo mejor...
No, mójate, ya que la gente lo va a escuchar después, al día siguiente, pues...
Hombre, yo siempre digo que el Barça va a ganar, eso hasta aquí puedo leer, pero bueno...
¿Contra quién jugamos hoy?
Contra el Arsenal. En fin, bueno, yo me despido, pero el programa sigue.
Sí, sí, nosotros continuamos cuando tenemos reviews y ahora vamos a hablar, de hecho, del Hard Corps, o sea, que Xavi...
Hasta luego, Luca.
Así bien, Forza Barça... Hard Corps. Es un juego para Xbox 360 y sí, PlayStation Network.
No, Xbox Live Arcade por ahora. Vale. Es un Hard Corps Uprising que viene a ser la precuela del Contra. Creo que es Contra 4 Hard Corps o Contra 3 Hard Corps, no me acuerdo qué número es exactamente, para Mega Drive. Donde, bueno, es un juego que la saga Contra es una saga muy clásica de juegos donde manejamos un personajillo que dispara y salta y puede coger varias armas. Pues esto se viene actualizado a la época actual, pero en vez de meterle unos gráficos tridimensionales, como sí que han hecho en las entregas de PlayStation 1 y 2, lo que han hecho es meter unos gráficos bidimensionales de una altísima resolución y una buena animación. Obra de Arc System Works, que son los mismos que BlazBlue y Guilty Gear, dos de los mejores juegos actualmente de lucha, con un magnífico grafismo. Y una música muy cañera, una animación en cuanto a agilidad de juego enorme, una cantidad de disparos, pero muy fino. O sea, lo han hecho como muy actualizado tanto en el apartado gráfico como en el jugable. Porque pues normalmente estos juegos eran juegos arcade muy difíciles y de hecho hay un modo arcade, si lo queremos jugar, que es bastante complicado. Pero en el modo Uprising, que es como llamamos al juego, pues tu personaje empieza siendo parecido al del arcade. Pero según vas perdiendo, vas ganando, o sea, según vas jugando, vas matando gente o acabando con enemigos, pues te van dando puntos y esos puntos son convertibles en mejoras de tu personaje, tanto en cuanto a número de vidas, cuánta energía tiene cada vida, qué armas llevas, si son mejores, habilidades, cómo hacer devolver las balas. Y todo esto hace que el juego pues sea muy entretenido, ¿no? Porque por un lado te permite sacar la vena ochentera, noventera de ti. Y por otro lado, pues el juego visualmente es una pasada.
Es muy largo el juego, me imagino que tampoco será mucho,
¿no? A ver,
mucho,
si jugases perfectamente del tirón, te lo pasabas en 2 horas. ¿Vale?
Yo voy a jugar así.
Yo ya decía yo que Chico Nuclear este juego le interesaba.
El que se pasa el Ghosts and Goblins con 5 duros,
no es humano.
Con un crédito, hay gente que lo ha... O el Chrono Twins, ¿vale? Hablando de juegos españoles, pues este juego le va a durar 2 horas. Pero como la mayoría de los mortales yo creo que no pasan de los juegos actuales, pues le va a durar como unas 10 horas, una cosa así.
Ponle nota al juego. De hecho, lo has analizado para
Night. Sí, lo he analizado para Night y le he cascado un 9 porque me parece espectacular. La intro, sobre todo, del principio te pone la piel de gallina. Cuando vas avanzando, pues te va poniendo ahí hasta cutis.
Eres un nostálgico, ¿eh?
No,
eres
al revés. Difícil. Si fuera nostálgico, podemos hablar de la moda retro, ¿no? Que hay ahora. Este juego no tira de moda retro. Este juego lo que hace es... coge la idea original y de hecho pues ves hay un montón de elementos icónicos, pero ni se llama Contra, es Hard Corps, y lo actualiza, lo evoluciona de una manera muy correcta.
Pues mira, Ramón, no te vamos a dejar todavía porque vamos a hacer un pequeño repaso, ya que estás tú aquí.
Vale.
Que si no llegas a estar tú aquí no lo hubiésemos hecho, porque estos juegos los controlas tú más que nadie, de minijuegos desarrollados en España actuales, ¿no?
Sí.
Yo te voy diciendo los juegos. Vale. Y tú me vas diciendo unos titulares para que estemos atentos sobre estos videojuegos,
vale,
que vale. Ya han salido algunos o están por salir.
Vale.
El primero, Cubedroid, Save the Galaxy.
Es un juego hecho en Flash para navegador. Y lo ha hecho Devilish Games. Es un juego muy chulo donde pues manejamos un robotito que tiene que salvar la galaxia y empujando bloques, básicamente. Es un juego de empujar bloques, pero los puzzles están muy bien hechos y hay bastante variedad. Y estéticamente es muy chulo.
O pasamos a otro para PlayStation Mini. El Karimogi.
Karimogi es una especie de juego de puzzle, como puede ser el Tetris, pero en vez de nosotros manejar las fichas que van cayendo, pues lo que hacemos es manejar un personajillo que tiene un aire a Kirby, para que nos hagamos una idea, así redondito, y este personaje empuja los bloques que van cayendo. Entonces tiene que formar líneas exactas, o sea, cuando hay una línea desaparece. Entonces, si te cae un bloque encima, te mata. Entonces tú tienes que ir esquivando los bloques a la vez que los vas empujando.
Vale, entonces puedes jugarlo tanto en PlayStation Portable
como
en la Play 3, ¿no? También.
Así es.
Vale, y solamente está en estas plataformas, no está para
PC. Por ahora sí, no sé si está en algún tipo de móviles, rollo iPhone, pero creo que no.
Vale. El siguiente es Crazy Spammer, que este sí que es para iPhone, ¿no?
Sí, este es de Undercoders, que es una empresa aquí en Barcelona, y es un juego muy simpático, pero muy limitado también. Nosotros somos un spammy, que es, pues, por así decirlo, el que se encarga de meter spam en las diferentes cuentas de correo. Entonces tenemos que ir metiéndonos en las diferentes cuentas que nos vayamos encontrando. Todo esto se ve desde arriba y pues tenemos a nuestro spammy, ¿no? Entonces, de vez en cuando aparecen policías que nos intentan atrapar. Entonces lo que nosotros hacemos es ir moviendo las fichas que hay alrededor, tocándola encima de la pantalla táctil. Y esto es divertido y la música, por ejemplo, es muy chula y las voces son muy graciosas, pero claro, al cabo de 5 o 10 minutos pues te puede parecer que esto pues es un poco limitado porque no tiene más, es de hacer puntos.
¿Tú no conoces algún crazy spammer en la vida real?
Bastantes.
Sí, ¿no? Y sobre todo en la industria del videojuego hay unos cuantos PRs que podrían ser crazy spammers.
Hay algunos PRs que podrían saber más de juegos y meter menos mails, sí.
Bueno, y el último de todos, después de este gran sentencia, Mad Games.
Mad Games es un juego de
Nerlaska
para iPhone, que salió ayer, creo que era. Bueno, es para iPhone y para iPad. De hecho, yo creo que el juego es más recomendable en iPad porque en iPhone les ha quedado un poco pequeña las letras, un poco pequeño todo de tocar. Entonces, tenemos un número que aparece en pantalla, en la esquina superior izquierda, y entonces tenemos un montón de números en el centro, ¿no?
Matemáticas, suena muy interesante, ¿eh?
Pues parece que no, pero pica, porque, pues por ejemplo, si aparece el 28, pues tienes que hacer que sea 4 más 4 más 5 más 5. Entonces, pues, cuando le has dado toda esta combinación, pues le das a... Perdóname, lo he dicho fatal. 4 más 4, 10 más 10. Entonces, tú le das al igual y entonces, pues ya te dice, muy bien, si vas fallando, pues tienes que volver a hacerlo. Y esto antes de que se te llene toda la pantalla de números, como si fuera un Tetris.
Muy bien, pues tenemos el Cube Droid Save the Galaxy, que este era para...
Flash.
Para PC, el Karimogi para PlayStation Mini, el Crazy Spammer para iPad y para iPhone.
Sí, el Karimogi hay que decir que es de Storm Basic, una empresa de Sevilla.
Vale. Y el Mad Games, que este es para iPad y para iPhone, sí. Más dicho, y mejor para iPad. Pues hecho este repaso, si os parece, pasamos a otra de las secciones estrella.
Antes de nada.
Chan, chan.
Yo tengo una idea, lanzo aquí una idea.
¿Ah, sí?
Sí, por desarrolladores de España, escuchadme.
Pero no lo lances, quédatela para ti.
No, soy demasiado bueno y demasiado generoso como para guardarlo.
Está forrado y sobra dinero.
Una idea. Yo no tengo capacidad para hacerla, pero seguro que vosotros sí, chicos.
No sabes a lo que te arriesgas, ¿eh? Bueno, va, no, dilo, no dilo.
Nada. Reuniendo dos de mi cosa más amada de este mundo y mi cosa más odiada, crear un juego que sea pura belleza.
A ver.
Cogiendo Baby Maker Extreme, por un lado, y los MMOs, por otro... mi idea es Opus Dei Baby Maker Extreme, un MMO en el que en vez de controlar el destino de un solo bebé, controlemos el destino de 15 bebés de una familia del Opus Dei
y de todas sus familias
que se lanzan, y claro, cada jugador controlaría un bebé. En fin, una pelea por la supervivencia y por la vida.
Pero ¿cómo es que no lo han hecho este juego ya? Le veo mil posibilidades.
Yo lo veo complicado, esto de manejar 15 bebés, ¿eh?
Cada, o sea, uno si maneja ya, uno.
Hecho, pero no hay que manejarlos, hay que lanzarlos.
Más que un MMO me recuerda a los Sims o algo así.
No. Tiene que ser un Baby Maker Extreme con imaginería del Opus Dei, quizá, no sé. Aún eso no lo tengo pensado, claro. Yo no soy diseñador de videojuegos.
¿Sería free to play?
Menos mal.
¿Free to play o sería con suscripción?
No, vale 80 céntimos como.
Este valdría unos 10 euros al mes jugar.
Hostia, pues tiene muy buena pinta. ¿Ambientado en la actualidad o medieval? Es que vamos a darle forma,
ambientado en la actualidad y luego
el DLC.
Paquetes de DLC, Dios sabe hasta dónde podemos llegar.
Diferentes épocas con el Opus Dei siempre como protagonista.
Bueno, chicos, hacedlo, ¿eh?
The Village.
Por favor, que alguna desarrolladora española o de donde sea se ponga a hacer este videojuego. ¿Algún título? Baby Maker...
Opus Dei Baby Maker Extreme.
Vale.
Universe.
Baby Opus Dei Maker Extreme.
Y al final, wow.
No. Online, quizás.
Ok, online. Pues ya lo habéis visto, no hemos dicho antes en el resumen lo que íbamos a hablar porque son muchos temas y aún nos quedan unos cuantos. Así que, si os parece, pasamos al esto sí, esto no.
Esto sí, esto no.
Esto no, esto no.
I don't want you to be no slave. I don't want.
Chicos, ¿sabéis qué? Cuando grababa lo que hemos grabado hasta ahora en el ordenador, para no perderlo, que ya nos ha pasado alguna vez, nos ha clasificado como blues. Eso quiere decir que tenemos unas voces profundas.
Y ahora somos muy azules, somos como los pitufos, pero de la radio.
Yo creo que Chico Nuclear ha contribuido con tu voz a que el ordenador diga ese, esto es blues.
Es muy probable.
Bueno,
y mi guitarra también.
Esto sí, esto no. Este micro, Víctor, se va a caer por ahí, te lo aviso, está a punto de suicidarse el micro. Pep, después de esta pausa, Pep, esto sí, esto no.
Vamos allá.
¿No? Vamos allá, a ver. ¿Con qué nos ofrece esta semana? ¿Qué tienes? ¿Más sís que nos? ¿Más nos que sís?
Tengo dos nos y un sí. He vuelto ya a mi formato habitual.
Me alegro de ello, porque si no, no es divertido.
He hecho igual.
¿Con qué empezamos?
Pues con un no de los muchos que le podrías haber sacado al Test Drive Unlimited 2.
¿Solo uno?
Sí, el que me parece más llamativo, porque en una sesión de testing eso lo tienes que sacar. Es que tú, cuando vas por la carretera de Ibiza, no soy experto en nombres de autopistas de Ibiza, tú vas a 220 por hora con tu Audi TT, tu calidad de vida, tus fiestas y tu todo, y de repente quieres mirar el mapa, que es algo que necesitas con mucha frecuencia en Test Drive Unlimited 2. Te hace un efecto de zoom out ahí, boom, se va la cámara al cielo y ves toda la isla y tal, y dices, ah, muy bien, tengo que ir aquí. Pero luego cuando vuelves, cuando quitas el mapa y vuelves al coche, el coche está totalmente parado, en el sitio donde lo habías dejado, pero si ibas a 120, ahora vas a cero. Tienes que volver a arrancar, tienes que reiniciar el sistema de puntos que tiene, porque hay un sistema de puntos de si esquivas coches, si pasas cerca de coches, si derrapas, no sé qué, eso se resetea totalmente cuando vas al mapa, con lo cual es una cagada gorda, vaya, porque vas al mapa muchas veces.
Vialmente es un conductor responsable.
Sí, sí.
Se para, pero para consultar el GPS.
Sí. ¿No hay GPS en el juego este o qué?
Hay GPS, sí, tú puedes marcar un destino y te sale la trayectoria, pero es relativamente típico porque tiene un componente de exploración, de ir buscando concesionarios, como decía Xavi. Es relativamente normal que tú llegues al punto que tenías marcado en el GPS y digas, vale, aquí no hay nada, sigo hasta el siguiente. Y luego tienes que marcar otro punto GPS. Así que el mapa, con o sin GPS, lo usas bastante, y usarlo es una mierda.
Bueno,
así
pues
que esto no.
Tenemos el primer esto no para Test Drive Unlimited 2, que podría recibir más, pero hoy vamos a estar más calmaditos con el juego. El otro esto no.
Pues el otro lo hemos dejado caer al analizar el Marvel vs. Capcom 3, y es que el super combo con los tres personajes a la vez se hace dándole a un botón, L2 en caso de Play 3, que es la versión que hemos jugado, lo cual no tiene ningún sentido.
Bueno, porque para mí tiene mucho sentido, ¿eh?
Sí, pero es que para gente que quiera eso, ya hay un modo de control que es el simplificado, ¿no? Y esta es la típica cosa que metes en el control simplificado y no en el normal.
¿Me estás diciendo que en el control normal, en el que los torneos se disputarán, imagino?
Sí, espero.
Tú puedes, con un botón, hacer el super combo definitivo.
Sí.
Vale.
Sí, así es.
¿Qué está pasando?
Muchas es que gracias. Le sobraban mandos, botones en el mando, y han dicho...
Por favor, camaradas, ¿qué os está ocurriendo? O sea,
es eso, no hay más. Y que no es para torneos este juego.
Pero esto de la casualización no era coña.
Que no, parece que no es casualización. Esto es que se les ha pasado por la cabeza. Nos sobran botones, métele un super combo, venga, tira.
Bueno, a veces es resultón, ¿no? No, nunca es resultón.
No, o sea, tú estás ahí jugando online, dándolo todo, y sabes que en cualquier momento... Tanto tú como el rival pulsaréis un motor y haréis un ataque que te
mata más la gente. Es la bomba atómica de los...
ese botón rojo, ¿no?
De hecho, a menudo en situaciones de tensión máxima, yo lo he pulsado sin querer.
Y has ganado. Gracias a ello.
Estoy como muy concentrado en hacer combos y demás, y sin querer, pues se me va el dedo. Me pasa.
Bueno, hay que reflexionar. Dedicar una tarde a pensar en esto de la casualización, de pensar qué juegos lo necesitan, qué juegos no, y hasta qué punto estamos sacrificando cualidades de un juego para hacerlo llegar a un público que tampoco lo va a recibir. Porque, joder, las abuelas no van a jugar al Marvel vs. Capcom 3. Lo va a jugar gente que sabe hacer un super combo de los de toda la vida. Así que creo que...
Yo creo que eso iba más a ir a los fans de Marvel, quizá. Gente que no le gusten los juegos de lucha.
Y quiere ver a Spider-Man ahí. ¡Wow, wow,
gente que wow! Le guste Marvel, o que le guste, yo que sé. Iba a decir Beautiful Joe, pero...
Gente como, marvelosa.
Gente marvelosa. Que quiera jugar a este juego porque le interesen los... No sé.
Pero... No sé.
Yo estoy en contra también. Esto no.
Esto no.
Esto no. Para Test Drive, para Marvel vs. Capcom 3. Y el esto sí.
Siguiendo con las collejas a la casualización. Esto sí para el amigo Jonathan Blow. Que, por cierto, tiene pinta de tener una buena colleja, ¿eh? Con esa calvicie y ese cuello ahí. ¡Pim! Pero no, en este caso no se merece él la colleja. En todo caso, merece un aplauso por sus declaraciones.
¿Qué ha dicho?
Sobre los juegos, creo yo también que mal llamados sociales. Y lo decía refiriéndose sobre todo a los juegos de Facebook tipo Farmville o Cityville. Pero si decía, decía que eran malignos. No, no era que eran malos, que eran malignos.
Es como el de los Nintendos, ¿no?
Sí, Nintendo.
José Irion, son del demonio. Pues decías ahí, tiene mucha razón, porque son juegos que te exigen, que demandan como parte de el progreso del juego, que rayes a tus amigos hasta puntos insoportables. Y no es algo opcional, es algo, una mecánica del juego. O sea, igual que en Marvel vs. Capcom haces combos, aquí rayas a tus amigos para avanzar.
Sí, yo tengo que decir que Singa, que es la que, por así decirlo, ha puesto de fama a estos juegos, tiene como lema de la compañía lo contrario que Google. Si Google era Don't Be Evil, Singa es Be Evil. Entonces hacen todo lo posible buscando los recovecos en el cerebro y en la psicología humana para captar al jugador de manera que lo cogen y no lo sueltan. ¿Verdad, es que... Víctor? ¿O Chico Nuclear?
Como la heroína, Cityville me ha enganchado.
No, no. Es que tú... No. O sea, lo que necesitas de tus amigos, entre comillas, porque la mayoría de solicitudes las mandas a gente con la que no tienes el menor contacto, es poco. O sea, tú puedes abrir tiendas en el pueblo del otro. Pero lo que quieres de verdad es que le den un botón, que se dejen de hostias, que te permitan abrir tal edificio y
también puedes pagar,
encontrar,
¿eh?
Toda lógica,
si no paga, si
evidentemente,
pagas,
si no tienes, si paga, amigos, no tienes pagas. Amigos. Pero mal, estoy completamente de acuerdo con la visión que tiene Blow de este tipo de juegos.
A mí me gusta más la visión que tiene Richard Garriott, que también ha hablado hace poco de los juegos de Facebook, que dice que la mayoría son morralla, y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Que
una combinación de los dos, sí, son sí. Morralla maligna.
Son, aparte, lo de maligno viene también con lo de Be Evil, ¿no? Porque sí, son malignos. Sí. O sea...
Pero Garriott no estaba en contra de ellos.
No, él decía que va a hacerlos mejor.
Él decía que los admiraba por cómo han demostrado ser un modelo de negocio cojonudo.
No, Cityville, de hecho ya Cityville se lanzó a mediados de diciembre y ha superado ya la barrera de los 100 millones de usuarios en todo el mundo.
Es una locura
maximísima. Víctor, tú estás aquí a tope con el Cityville, que estamos oyendo cómo recolectas monedas, sí. Creas edificios. Tú eres el típico alcalde que quiere que la ciudad sea bonita y que dices, si un edificio está mal puesto, lo giro y me gasto pasta en girarlo. O eres el típico que...
Girar edificios no cuesta dinero.
No cuesta dinero. O sea, me estás diciendo que tú eres el típico que quiere tener la ciudad bonita.
No.
Con las casitas en su zona de casitas, con las tiendas en la zona de tiendas.
Eso sí, pero porque el juego también de algún modo al final te acaba animando a eso. Si vas poniendo todo y es lógicamente no quieres tener una ciudad de mierda. Si juegas a si encima lo haces desagradable, ya ahí sí que no hay tu día.
Lo has admitido, ¿eh? Te gusta tener tu ciudad limpia y bonita.
Sí, me gusta,
¿eh?
Tenerla bonita. Es cierto que lo que dice Pep, de que rayan, de que los juegos estos van de rayar a tus amigos. Yo, personalmente, una vez lo hice, pero nunca más. Y no sé cuánto tiempo llevo jugando, tampoco demasiado. Y en ningún momento he rayado a mis amigos. Y simplemente, de algún modo, los amigos han ido viniendo.
Pero que yo, a mí lo que me cabrea es que tú no puedes decidir, vale, somos cuatro amigos que queremos jugar al Cityville. Vamos a ver si entre los cuatro podemos ir avanzando. Y verás que no, o sea, por mucho que...
Sí puedes, o sea, quiero decir, tú en tu barra debajo tienes la lista de los amigos tuyos que juegan, entonces a esos les puedes rayar sin que les raye.
Sí, pero claro, tú, hay como... edificios en los que necesitas más de cuatro amigos.
Bueno,
lógicamente ya... luego es ir...
Con un número limitado de amigos, por mucho tiempo que le dediques, mucho esfuerzo y mucho cooperativismo, va a llegar un punto en que vas a tener que rayar a
pagar.
Alguien.
Eso es verdad. Pagar.
Eso es verdad, y quizá en eso falla, que utiliza tu lista de amigos de una forma demasiado a la ligera. Si hubiera un centro de jugadores de Cityville donde pudieras rayar a esa gente que está dispuesto a ser rayado, yo estaría muy dispuesto a que me rayaran, no sé. Me encanta.
Que
me
hay
encanta,
gente,
chicos.
Eso es importante decirlo también. Hay gente que no le importa, hay gente que le gusta recibir los regalos de... Pero joder, hay mucha gente que no tiene Facebook para eso.
Acabo de tener una visión,
pueden bloquear todo.
Pero bueno,
eso.
Esto es realmente como si yo mismo estuviera todos los días cogiendo mi lista de contactos de correo electrónico y mandándoles mails en plan, oye, a todo el mundo, chicos, vamos a jugar al Street Fighter.
He tenido una visión, chicos. En el Extreme Baby Maker Extreme Opus Dei Edition, ¿no se le podría añadir el Cityville también en esta mezcla? Esto está bien, ¿no?
Quizá...
Aquí dame la clave,
¿eh? Rayar a tus amigos.
Yo creo que el juego Opusville, yo creo que como Opusville. Precuela para luego hacer...
Eso es bueno, ¿eh?
Opusville es bueno.
Vamos a coger Opus Dei y vamos a convertirlo en una marca, en nuestra propia marca.
Yo creo que ya está cogido, ¿eh? Llama una intuición.
Nuestra. El señor está conmigo.
A lo mejor nos identifican y todo. Bueno, vamos a hacer... He tenido una idea. Vamos a coger el rumor y el segundo round y los fusionamos. ¿Os parece?
magnífico.
Mientras sea rápido e indoloro.
Y rumor.
Vamos a bautizar esta sección como Rumor If. Es el round 2 y también es el rumor junto. Y en esta ocasión, pues el rumor... bueno, Chico Nuclear, explícanoslo tú mismo, va.
Pues el rumor es el... quizá el rumor más sonado de esta semana es... el posible interés que tiene Activision por... ahora que se ha deshecho de Guitar Hero y demás, comprar Take-Two.
Estamos hablando de comprar los creadores de Bioshock, los creadores de Grand Theft Auto,
los propietarios de los creadores de Grand Theft Auto, etc. Sí, es, la verdad es que es un rumor que, de ser cierto, sería absolutamente fatal. Y de eso vamos a hablar ahora mismo en el Round 2.
No me digas. Bueno, entonces, a ver, ¿esto tiene alguna especie de
yo creo que tiene una base importante. ¿Tiene base esto? Una base importante, porque hace una semana, dos semanas, se anunció que Activision cancelaba True Crime. True Crime era la respuesta de Activision, por así decirlo, o siempre ha sido la respuesta al mundo GTA, a los sandbox. Y el anterior lo pude probar en la GDC del año pasado, que además fue...
montaron una buena fiesta.
Una fiesta increíble, imitando, ¿no?, el estilo de Hong Kong de los peores antros.
¿Probaste el juego, dices?
Probé el juego y...
Pero si no estaba acabado.
No estaba acabado, era una beta.
Es lo que hacemos los periodistas de videojuegos, Albert. Bienvenido.
Tú mismo lo has hecho alguna vez.
Petardeaba, se colgaba, pero era muy chulo y llevabas a una especie de actor, o sea, un jugador oriental, y mezclaba un poco el estilo Yakuza de artes marciales con el estilo Grand Theft Auto de coger el coche y tal, pero es que le añadía un componente de pandilocura o componente cabra, de por ejemplo coger tu moto, ir contra un grupo de gente, saltar de la moto, pillar a alguien por
banda. Te podías sentar.
Y había peces ballena, o sea, era un juego muy redondo, muy redondo, o al menos lo que yo pude probar, y me ha dado bastante pena. Pero por eso yo creo que al cancelar esto es como una muestra de que van a apostar, o sea, ese dinero se lo ahorran para comprar Take-Two y o directamente Rockstar, y pues el próximo Grand Theft Auto lo sacarán ellos.
¿Es tu teoría sobre...?
Es mi teoría conspiranoica de que Activision realmente va a comprar Take-Two.
¿Qué tanto por ciento de probabilidades crees que esto va a pasar?
Un 60%.
Toma, ¿qué dices?
Yo creo que sí.
Ramón apuesta fuerte, apuesta duro.
Evidentemente la otra razón para pensar que esto podría llegar a suceder son los magníficos resultados económicos que presentó Activision, para sorpresa de nadie,
sí,
pues al cerrar el 2010, ¿no? O sea, sabemos que World of Warcraft funciona, que Black Ops ha vendido lo indecible, que Guitar Hero no, y por eso han desmantelado el departamento entero encargado de Guitar Hero, que esto es una noticia de impacto.
Es, o sea, muy impacto, porque el juego parece que es antiguo, pero Guitar Hero, el primero, tiene 5 años.
Sí, sí. Y alcanzó la cumbre, digamos, con el 3. Sí. Guitar Hero 3, con Slash ahí dándolo todo, fue el más vendido de la saga.
Sí, que esto fue en... el gran año, diríamos, de los juegos musicales fue en 2008. En 2009 también estuvo bien con el tema de los Beatles, pero ya luego se fue desinflando un poco.
En verdad, esto es impactante, ¿eh? El pensar que Guitar Hero, ¿cuántos hay? ¿7? ¿6?
Sí. Sí, la saga principal, siete, digamos, sí. Luego hay spin-offs con distintos grupos.
Guitar Hero 5 y Guitar Hero, sí, Warriors.
Sí. O, sí, que no sean Aerosmith ni cosas así, hay 6.
Es impresionante que en 5 años han sacado 6 Guitar Hero, y a la mínima que han visto que Tururú, ¡pam!
Sí, sí.
Pero en cierto modo también yo lo veo desde el punto de vista de los juegos, no desde el punto de vista de que cierren el estudio. Bien, porque... vamos a ver, el Warriors of Rock no había sido tan buen juego como los anteriores. El 5
era bueno. Era mejor, mucho mejor que los dos anteriores.
Pero, por ejemplo, Greatest Hits, el Warriors of Rock, eran como muy repetitivos, ¿sabes? Todos estábamos deseando que lanzaran un Guitar Hero definitivo de una vez, y que a partir de ahí te descargaras canciones, porque cada año comprarte una guitarra y un juego nuevo...
Esto que dices es importante, porque es parte de la estrategia de Activision en prácticamente todo, que es coger algo y desgastarlo hasta límites espectaculares. Con Guitar Hero, ahora quizá ya no nos damos cuenta, pero es lo que han hecho. En 5 años sacar 6 juegos más expansiones y más spin-offs es es de locos. El Guitar Hero 3, yo pienso en él y pienso que jugué en el año 2000, pero es que fue hace dos años, hace tres años. Y eso no se puede hacer. Consiguieron que la marca Guitar Hero se desgastara ultra rápido, lo mismo que están haciendo con Call of Duty, que lo están machacando demasiado y que...
Y ahora empieza lo fuerte.
Ahora un Call of Duty nuevo.
Y online.
Es asco ya, es que es tomaga. Otro Call of Duty, tío, no quiero más. Es tomaga.
Sí.
Haciendo lo mismo, no cambian prácticamente nada. Llevan tres Call of Duty sin cambiar prácticamente nada.
Yo he leído por ahí que el siguiente Guitar Hero ya lo veremos en la siguiente generación de consolas, que será cuando saquen el siguiente. Y además,
creo que también
será de bailar.
Sí, compensan un poco con Blizzard, ¿no? Que Blizzard cada juego que saca tarda 10 años y lo mima y lo cuida. Por así decirlo, son como el bueno y el malo dentro del mismo
pero es
personaje.
Que la relación, es que tú lo has dicho, la relación Activision y Blizzard es brutal porque muchas preguntas son ¿quién manda realmente en esta
manda
fusión?
Kotick. Manda Kotick.
¿Manda Kotick? ¿Quieres decir manda Kotick o Activision, manda ropa?
Pero Activision manda es el típico marido que va diciendo yo llevo los pantalones, pero luego cuando está en casa la mujer le casca.
Es eso.
Es una relación un poco como la que tiene la propia Take-Two con Rockstar. O sea, la parte valiosa de Take-Two, que tiene juegos grandiosos como la saga NBA 2K, los Bioshock, pero sin duda cuando se rumoreó que Electronic Arts iba por Take-Two, cuando ahora se dice que Activision va por Take-Two, lo hace por los GTA.
Y por la NOA,
Redemption,
y por lo que venga.
Y por Rockstar, básicamente. Y Rockstar tiene una forma de trabajar dentro de Take-Two que nos recuerda a la que tiene Blizzard dentro de Activision, ¿no? O sea, es el estudio al que no le puedes decir nada porque sabes que te va a dar dinero dentro de una compañía que se preocupa solo por el dinero, ¿no?
Pero con Blizzard es incluso más marcado, porque supongo que si Kotick va a Blizzard y le dice oye, el Diablo 3 lo sacamos ahora y luego... Si eso sacáis el 4 dentro de año y medio, supongo que Blizzard les dirá que os cortamos el grifo del WoW y a ver.
Claro, no, pero yo siempre digo que me sorprende que la gente se haya quejado tan poco, incluso lo haya visto como algo positivo, el hecho de que StarCraft 2 venga en tres juegos. Eso tampoco es de hermanita y a la caridad, ¿eh? Sacar un juego, una campaña por raza en juegos distintos.
Pero bueno, al menos yo, que me gusta mucho el StarCraft 2, si sumas la campaña del juego, más o menos es como la campaña original. Lo que pasa
la
que
la campaña tiene suficiente peso quizá como para...
Seguro que sí, ¿eh? Pero digo, que igual se habría podido hacer como el primer StarCraft.
Pero es verdad, es un poco... No te gusta no poder hacer la historia con las tres razas. Eso no hay ninguna duda. Pero bueno, lo quería preguntaros sobre el rumor este que comentábamos. Si pasase, si finalmente se confirma, como dice Ramón, que Activision podría comprar Take-Two, ¿os gustaría o no os gustaría?
A mí no me gustaría nada. Así, tal y como están las cosas ahora, lo que puede ir a pasar es que Activision comprase Take-Two y Blizzard comprase Rockstar. Entonces, pues estaría todo bien. Sería como todo muy bonito. Pero como no creemos que vaya a pasar algo tan bonito, pues yo creo que va a ser muy mala noticia si lo compran, porque tendremos Grand Theft Auto el año que viene, Grand Theft Auto el otro, Grand Theft Auto después, y hasta que ya no haya Grand Theft Auto. Que tampoco pasa nada, porque a mí no me gusta Grand Theft Auto, pero bueno.
Y antes hemos estado hablando de una cosa que lo dijimos a broma, pero quién sabe, ya que estamos con juegos locos, vamos a hacerla pública, porque me pareció una locura
sana
que Activision podría perfectamente llevarla a cabo, que es Rockstar Heroes Move, un juego de minijuegos con las grandes estrellas de Rockstar.
Es que estoy
Nico Bellic, John Marston, bailando frente a la cámara con Move, también disponible para Kinect.
Le puedes meter ropa.
En fin, magnífico.
Le metes
DLCs,
a Nico Bellic.
DLCs con gorros de John Marston para bailar mejor.
Póngame tres, por favor,
Activision
tres.
Lo haría, posible.
Esto sería un sueño, y con Move. Todo esto con Move también al mismo
todo
tiempo,
con
y con
Move.
Kinect.
Sí. Yo creo que Kinect al mismo tiempo. Activision podría conseguirlo.
En estos casos lo lógico es desconfiar, ¿no? Además, viendo lo que está pasando últimamente con Activision, que, joder, ha comprado y cerrado al poco tiempo un montón de compañías, entre ellas Blizzard Creations, que no tiene que ser fácil hacerlo tan mal como para tener que cerrar Blizzard Creations.
No hemos dado esta noticia, ¿no?
No, la queríamos introducir en este debate y me he acordado justo a tiempo. Pero, pues, y precisamente porque es una cosa que, joder, que acaba doliendo como sí. Hay muchísimo cariño a la saga Metropolis Street Racer.
Y el Blur es un juegazo. No,
sí, y es eso. Da rabia el ver que Activision no lo ha hecho mal dentro de los encargos que ha tenido. O sea, el Bloodstone no es un buen juego, pero habría que ver con cuánto tiempo lo han hecho, bajo qué presión lo han hecho, con qué exigencia lo han hecho. Pero en todo caso, Blizzard Creation no es un estudio que tengas que cerrar a la mínima de cambios. Un estudio como para darle confianza, decirle, va, vamos a probar con un Blur 2, sacándole con menos competencia, dándole un poco más de caña al marketing. Pero no, a la mínima, para afuera y que se lo queden otros. Hostia, puede pasar eso con Take-Two, con Rockstar y tal, o puede no. O sea, puede ser Rockstar la nueva Blizzard dentro de Activision, ¿por qué no? Pero quiero decir que Activision se ha ganado a pulso ese pesimismo por parte de los jugadores, ¿no? Pues con Electronic Arts pasaba lo mismo sí, hace poco tiempo. O sea, cuando empezaron los rumores de Electronic Arts compra Take-Two, todos, hostia, vaya mierda, Grand Theft Auto 2010, Grand Theft Auto 2011. Creo y ahora, si Electronic Arts comprara Rockstar, no creo que mucha gente se quejara.
Yo creo que Tim Schafer lo aplaudiría.
Era la época de los Sims, que de los Sims 1 sacaron tantas ampliaciones que al final ya daba risa. Fijaros cómo después, de los Sims 2 y de los Sims 3, de los Sims 2 todavía, pero de los 3, no han sacado tantas ampliaciones, no ha sido tan...
No, bueno, de los tres hay ventas por lo que quieras.
Pero tú imagínate las que había antes. Que si magia, potagia. Que si animalitos, no sé cuánto.
My Sims Agents. My Sims, etc.
Pero estos son My Sims.
Bueno, My Sims.
Pero expansiones directas de los Sims 3, digamos. Como claro, los Sims Ikea y sí, cosas así.
Pero vosotros bueno, jugáis a los Sims.
Los aventureros y el medieval.
Yo juego mucho a los Sims.
El pack de Steam de todos los Sims por 99€, quien estuvo tentado a comprárselo.
Yo. Eso lo esperaba para mi cumpleaños, pero no me lo regalaste, Ramón.
Ay, lástima.
¿Creéis que este... Y vamos acabando, pero me hace ilusión preguntaros esto, porque me haría ilusión que lo creyerais que sí. ¿Creéis que una vez en mayo haya salido el EA Noir, Rockstar presentará en el E3 el próximo Grand Theft Auto?
Dios así lo quiera. Yo lo espero con tantas ganas.
Yo creo que es probable. 50-50 sería la cosa, igual.
A mí me gustaría que presentasen algo distinto. O sea, que ya conocemos la NOA, ya conocemos Red Dead Redemption.
Pero yo creo que ya hemos tenido bastante distinto. Tenis. Yo no soy el gran fan de GTA, pero.
No, pero yo
si
creo
lo
que.
Si fuera, coño, hemos tenido entre medio un Red Dead Redemption, un Eleanor, por mucho que no sea de un estudio interno de Rockstar.
Unos DLCs que también estaban muy bien.
Pero yo creo que toca GTA.
Yo creo que aún se pueden tomar con calma.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Bueno, pues ya veremos lo que se anuncia en el momento.
Tienen pendiente por ahí Max Payne 3, ojo. Que parece que se vuelve a retrasar y parece que la cosa no.
Me parece que este
no
pinta Max muy Payne 3 bien. Va a ser un poco Duke Nukem Forever, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho un programa bastante largo, creo yo. Ahora cuando juntemos las piezas lo veremos. Que esto lo edito yo luego y a ver qué tal. Pero bueno, aquí estamos para serviros, para informaros sobre videojuegos, Pep.
Y para invitaros a comentar la vuestra en Eurogamer, en Zona Reload, porque hay mucho que decir sobre lo hablado hoy.
Exactamente. De hecho, esta semana estábamos mirando en los comentarios y como no nos habíais propuesto muchos temas, tampoco hemos hablado de esto. Así que eso, proponernos temas, decirnos cosas de las que queréis que hablemos y criticarnos muchísimo, por favor, que es lo que más nos gusta. Y... ¿A qué sí, Víctor?
Nos encanta, pero sin pasarse.
Un poco de pasarse, pero tampoco no tanto.
Y si hay programadores o grafistas para el Opus Dei Baby Maker Extreme Online... Podéis dejar vuestro currículum ahí mismo.
Un mail en trabajos@opusdaybabymakerextreme.com.
Que hablando
ahora mientras estamos hablando estoy comprando el dominio.
Que hablando de currículums, que Ramón siempre es el experto en anunciarnos cuando hay una plaza en alguna desarrolladora. ¡Ey! Que buscan a alguien, ¿no? Ramón,
hay muchas, plazas. Otra cosa es que, bueno, eso ya es un tema muy largo y no voy a entrar ahora mismo. Otro programa, podemos hablar de cómo se trabaja en recursos humanos.
Animamos ahora que estás aquí, Ramón, también a la gente que visite tu web, la de videoshock.es. Videoshock,
S. Videoshock, S-H-O-K, O-C-K. O sea, video, como siempre, S-H-O-C-K.
¿Qué nos encontraremos allí?
Pues intentamos encontrar un hueco dentro de lo que viene a ser lo que todas las páginas web básicamente hablan de videojuegos, las noticias más importantes, pues nosotros no las decimos. Entonces nosotros decimos pues otras cosas, pues hablamos de pues como Baby Maker Stream 2. Hablamos como de juegos de PSP, pues tanto PSP Mini como PlayStation Network. Hablamos de juegos de iPhone, de juegos de Android, de juegos de PC de estos que nadie conoce, como el Mark Leung, que es un RPG bastante salvaje. Y bueno, de vez en cuando pues hablamos de cosas más conocidas, pero no es tan habitual.
¿De la Master System también?
Pues hicimos el mismo especial que hicimos de los 25 años, pues también hicimos algo parecido allí.
Pues la visitaremos. Pues hasta aquí hemos llegado, chavales. Que tengáis muy buena semana y nada, nos vemos la semana que viene.
Aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.